préstamo decir, el atentado del cual no se habla, ¿no? ¿Qué sucedió aquel 17 de marzo de 1992? La voladura del Estado, de la Embajada del Estado de Israel. Es más, la Presidenta de la República le pedía hasta explicaciones públicas al Estado de Israel en relación con los sucesos. Y ya que se están desclasificando los archivos AMIA, ¿se podrían desclasificar los archivos, ¿no?, del Servicio de Inteligencia argentino en relación con el atentado a la Embajada de Israel? Hoy es 17 de marzo y hay también una disputa que tiene que ver con los familiares, Carla.
Sí, en ese discurso la presidenta también le había pedido algún tipo de explicación a la Corte Suprema, ¿sí?, de Justicia de la República Argentina, y Lorenzetti, luego en su apertura del año judicial, había hablado del atentado a la Embajada de Israel como cosa juzgada, lo cual generó bastantes críticas, ¿sí?, a estos dichos de Lorenzetti, y hoy se va a estar habiendo un acto de parte de los familiares en conmemoración a aquel 17 de marzo de 1992. Esto va a ser a las 3 menos cuarto de la tarde, pero también va a haber otro acto, que era una de las también de las discusiones que había, convocado por la propia Embajada de Israel, que va a ser el día jueves, o sea, dos días después de la fecha en que se cumplen los 23 años exactos del atentado.
Lo tenemos en línea al Paro Joro Rojo, lo tenemos en línea a Juan Salinas, que es autor de AMIA, el atentado, quiénes son los autores y por qué no están presos. Y ha investigado también, obviamente, el ataque del 17 de marzo de 1992 a la Embajada de Israel. Salinas, Carlos Zaira te saluda junto a Carla Pelliza. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Y Carla.
Bien, bien.
Muy bien.
Juan, ¿el Estado argentino está en condiciones de desclasificar los archivos en relación con la causa atentado a la Embajada de Israel?
Bueno, yo no soy jurista y está el problema, ¿no?, de este enfrentamiento sordo, que no se dice, entre la Corte y el Gobierno. Pero yo estimo que es imprescindible desclasificarlo. ¿Por qué razón? Bueno, primero porque está bastante claro que los dos atentados deberían considerarse uno solo. Uh-huh. En el caso de la AMIA, los terroristas mejoraron bastante, trataron de tapar los huecos que se había revelado en el primer atentado. El primer atentado, si estuviera abierto al escrutinio público, enseguida se vería con absoluta claridad cómo se hizo y cómo no se hizo. Y la verdad es que se caería rápidamente el timo del coche bomba, que en el caso de la embajada se ve con absoluta claridad que no existió.
Claro, claro.
Entonces, habría que ver cómo se puso la bomba. Bueno, hay una hipótesis, no solo para mí, sino que quiero decir, como la bomba quedó ahí, en un lugar que era territorio extranjero, la causa quedó en manos de la Corte. La Corte puso a la Gendarmería a investigar y a un secretario de ellos especial de la Corte, que era Alfredo Bisordi, un hombre muy recusado con justicia porque era un partidario de la dictadura, claramente partidario de la dictadura. Es una persona que a mí me quiso, me persiguió junto con el fiscal Romero Victarica. Ahora bien, Bisordi también tenía fama de ser incorruptible, porque pueden pasar estas cosas, de que uno sea un fascista terrible, pero en el terreno personal y doméstico la vida es muy complicada, ¿no? No sea una persona corrupta.
No, sin dudas,
o sea,
claro.
Y Bisordi rápidamente chocó con la instauración por parte, curiosamente, por un lado de los bomberos, o sea, la Policía Federal, de quienes estaban haciendo, y por otro lado de la gente de la embajada, que torció la investigación para el lado del coche bomba sin que hubiera mayores evidencias. Simplemente los bomberos habían traído unas piezas que no se sabía de dónde las habían traído, sin ningún acta de hallazgo, que al principio se notó que eran de Ford, de tal manera que el ministro Manzano dijo que eran de Ford Fairlane primero, uh-huh. Otras sí. Piezas eran de Ford Falcon y alguna pieza de una Ford F100, y al final se terminó yendo para el asunto de que había sido una coche bomba Ford F100 que nadie vio, nunca jamás.
Yo recuerdo algún programa especial que hizo algún canal, creo que el Canal 13 en aquellos días, que era intragable en relación con lo que había sido el atentado, ¿no? Justamente planteando la explosión a través de la F100.
Sí, estaba lleno de testigos. Bueno, una señora pasó por la puerta y unos segundos antes, había hecho 50 metros, pero dijo que no había ningún coche estacionado, de ningún tipo, ni arriba de la vereda, ni abajo. Bueno, lo más ridículo de todo es que, y esto se puede ver en un libro, si uno abre los expedientes enseguida se va a dar cuenta que el cráter fue hecho con pico y pala en las noches siguientes, que no estaba al principio, está lleno de fotos donde no hay cráter. Los cronistas del diario La Nación, que fueron 12 a mirar, ninguno pudo encontrar el cráter, y así se puso en el diario. Y al final entonces con pico, pala y quizá con la ayuda de alguna excavadora se hizo un cráter, que el cráter era muy distinto. Por ejemplo, mientras que Gendarmería lo midió de 60 centímetros, porque a todo hay que decir que Gendarmería también cambió de posición rápidamente, ¿no? Con el segundo comandante Osvaldo Laborda, que después terminó trabajando para la DAIA, primero dijo una cosa, después dijo otra. Pero igual la profundidad del cráter pasó de 60 centímetros para unos a 1,50 metros para otros. Ustedes imagínense que esa sí es diferencia de medir, ¿no? Uh-huh. Para abajo. Bueno, en síntesis había una hipótesis que era que como el edificio estaba en refacciones, los explosivos pudieran haber sido introducidos esa mañana en unas bolsas de Claucol, que se habían puesto ese pegamento para cerámicos. Pero esa hipótesis, que a mi juicio era la más lógica y bien encaminada, porque además el camionero, que se llamaba Juan José de Ronsoro, las declaraciones que hizo fueron absurdas, todo lo que dijo. Dijo, por ejemplo, que había ido a dejar otro cargamento antes que a la embajada, y sin embargo, de poco cuando lo interrogaron, fue incapaz de determinar ni él ni la empresa constructora ¿dónde habían dejado ese cargamento? O sea que, ¿a ustedes les parece que un día así que uno está se ve involucrado, supongamos que casualmente, ¿no? En una cosa así y se va a olvidar de lo que hizo ese día, por favor.
No, imposible.
Increíble.
Imposible.
Bueno, dijo que se olvidó. Es muy interesante porque con Lamia, el camionero, va a pasar lo mismo, va a decir cualquier verdura.
Claro.
Y después cuando lo fue a entrevistar un periodista de América TV, dio la entrevista tapándose la cara. O sea, mayor confesión de culpabilidad, yo creo que no debe haber.
Ahora, Juan, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, planteó que es cosa juzgada la investigación.
Bueno, no, pero después tuvo que retroceder en chancleta, porque la misma Corte hizo un comunicado diciendo que esto no era así.
A eso iba justamente, Juan, a ver.
No, lo que pasa es que no quieren. Hay una decisión política de parte de la Corte que no se mueva nada. Ustedes piensan, estamos hablando del tema Nisman, quería volver después al camión, ¿no?
Sí, dale.
Porque ustedes piensen que estamos hablando del caso Nisman, y en la embajada hubo un secretario especial de la Corte que reemplazó a lo que hacía Visordi antes, que estábamos hablando. Después de Visordi se encargó el ministro Faitz, y un secretario especial que se llama Esteban Canevari, que venía echado por la jueza Servini de Cubría, ¿no? Por hacerle una jugarreta. Y Canevari, en el 99 hubo una acordada de la Corte, acordada, no ningún fallo, que se doblegó ante las presiones de la DAIA y de la Embajada de Israel, y dijo, ¿qué dice la acordada? La acordada no dice que fue Irán, no lo menciona Irán. Dice que de acuerdo a los servicios de inteligencia, es decir, a los servicios de inteligencia extranjeros, ¿no?
Sí.
Que son los que dominaban la CIDE, el atentado había sido comentado...